Y sumo a Diana Costanzo a esta charla, porque el otro día estábamos hablando sobre la pandemia y me dice, salió un libro muy interesante, que se llama Pandemia, un balance social y político de la crisis del COVID-19, y su autor es Daniel Feierstein, y está en línea para charlar con nosotros. Daniel Feierstein, Gisela Busaniche, Diana Costanzo, te saludan, ¿cómo estás?
Buen día, Gisela, Diana, ¿cómo están?
Bien, bien, Daniel. Bueno, interesante este análisis, porque siempre es importante reflexionar sobre la sociedad, y este análisis que haces, ¿no? ¿Cómo ves a la sociedad atravesando la pandemia?
Bueno, la idea era poder pensar juntos algunas cosas en relación a que una pandemia es un fenómeno eminentemente social, digamos. ¿Por qué? Porque depende de comportamientos sociales. Y ahora, lo que trata de analizar el libro es hacer un balance de qué pasó con esos comportamientos sociales en todo el 2020 y cómo esos comportamientos en realidad derivan del modo en que nos representamos la realidad, y que por lo tanto la discusión de qué nos pasó es una discusión fundamental para esta segunda ola o para todo lo que va a venir después, digamos, incluso en una supuesta pospandemia, que es cómo vamos a hacer un balance de lo que ocurrió, qué tipo de balance hacemos, cómo nos explicamos lo que nos pasó el año pasado, ¿no?
Daniel, lo que me parece muy interesante en cuanto a la mirada que has tenido desde el comienzo de la pandemia, porque si nos situamos tal vez allí por el comienzo, sí, estamos hablando de marzo del 2020, lo que predominaba tal vez era una mirada desde lo biológico, ¿no? Hablando de los médicos, obviamente, que han tenido una gran responsabilidad, los infectólogos, los epidemiólogos, pero el aporte que ha realizado la sociología es sin duda fundamental en cuanto a, por ejemplo, el diseño de medidas como lo han sido las cuarentenas, estas restricciones, estas modificaciones a la movilidad. ¿Cuáles concretamente, o cuáles son en realidad los aportes que se han podido hacer desde esta disciplina para, como vos decís, ayudar a pensar y a realizar este balance?
Bueno, muchísimos, y hay muchos más por hacer, ¿no? Pero te menciono algunos. O sea, justamente los primeros días, yo había publicado una nota el 16 de marzo, o sea, antes de la cuarentena del año pasado, planteando que teníamos que tener cuidado con dos tipos de mecanismos de defensa muy comunes ante situaciones catastróficas: los procesos de negación y los procesos de proyección. Sí, que fue algo que quizás cobró más fuerza hacia mayo, junio, julio, pero que tuvimos el problema de que no fue contemplado de ninguna manera y era algo absolutamente imaginable desde un análisis sociológico de la situación. Algo parecido, podríamos decir, ocurrió con el tema del respeto de los aislamientos de la gente que venía del exterior, que además lo triste es que cometimos el mismo error dos veces. Entonces uno podría decir, bueno, era imaginable ya en 2020, algunos sociólogos lo alertamos y lo anunciamos en 2020 que tenía que ser compulsivo el aislamiento de los viajeros, porque no iba, dadas las características de la, no solo de la sociedad argentina, pero sobre todo de la sociedad argentina en general, del modo en que funciona el lazo social en la mayoría de las subjetividades occidentales, eso iba a tener altísimos niveles de incumplimiento y la pandemia se iba a propagar. Ahora, 2021, o diciembre de 2020, febrero de 2021, nos pasó exactamente lo mismo con las variantes. Entonces digo, te voy mencionando dos, tres cosas: negación, proyección, la cuestión de cómo hacer cumplir determinadas normas, entre distintos elementos. Que bueno, algunos de ellos son los que trato de desarrollar en el libro, también cómo fue trabajándose la grieta, digamos, en todos los posicionamientos ante la pandemia y cómo terminó atravesando toda política sanitaria. Digo, la idea es poder, justamente a partir de eso, construir herramientas para estar más informados y con muchos más elementos para saber cómo seguir, ¿no?
Claro, y con respecto a este concepto de la negación, que me ha parecido muy interesante, atraviesa el texto del libro, pero también otros artículos que habíamos podido leer antes de esta publicación. Daniel, ¿cómo evaluás o cómo analizás que se construye este concepto? ¿Es un fenómeno que surge desde lo individual y va hacia lo colectivo o es a la inversa? ¿Es algo que se impone desde tal vez ciertas miradas que también están atravesadas o cruzadas por aspectos políticos partidarios, por intereses sectoriales puntuales?
No, yo diría que son dos fenómenos que se retroalimentan y no hay que mirarlo de modo dogmático, porque si no lo simplificamos, no es que hay gente negadora que convence a los demás de negar, no funciona así el sistema de negación, sino que el sistema de negación es un mecanismo de defensa que todos tenemos y que busca proteger nuestra subjetividad. Por lo tanto, de distintas maneras, todos tenemos la potencialidad y casi te diría la necesidad de negar una situación catastrófica. El problema es que eso se vuelve muy disfuncional y que entonces una conducción política tiene que poder contemplar esos procesos para poder intentar hacerlos jugar de otra manera, ¿no? Yo creo que ocurrió lo contrario, ¿no? O sea, no se tomó en cuenta este conjunto de dimensiones sociológicas hasta muy tarde. Y por otro lado, sí hubo una retroalimentación con algunos sectores políticos que podríamos decir que descubrieron la fuerza que podían tener esos mecanismos de negación para intentar operar políticamente ahí. Y por eso digo, pero de un modo que no es, que es mucho más de ida y vuelta que de una determinación de uno por el otro, ¿no? Esto es la capacidad. Yo siempre planteo que la negación es un tipo de fenómeno que tiene que ver con un proceso psíquico, mientras que el negacionismo es una construcción ideológica, ¿no? Nosotros lo que tuvimos fue las dos cosas, o sea, tuvimos un lógico proceso de fuerte crecimiento de formas de negación porque nos costaba asumir lo que nos estaba pasando, y también tuvimos sectores que desde una estructura negacionista buscaron montarse en esos procesos de negación para desarrollar los objetivos que fueran, en estos casos, que nada de esta catástrofe permitiera poner en cuestión el orden social y económico que tenemos y su profunda injusticia, ¿no?
Y los antivacunas y los que decían que cuando te ponían una vacuna te ponían el 5G, ¿ese grupo dentro de qué línea entraría?
Bueno, ahí hay una de las líneas que yo planteo de las estructuras negacionistas, es lo que podríamos decir que conecta negación con proyección, y es cuando, y diría que es un caso de mucha mayor gravedad, porque es cuando esas formas negadoras se vuelven paranoicas, se vuelven conspirativas, ¿sí? Empiezan a imaginar o a proponer que la realidad que estamos viviendo es toda una gran maquinación de algún ser malvado, digamos, ¿no? Y esto, digo, es un mecanismo de proyección, ¿por qué? Porque nos saca la angustia y lo pone en alguien, ¿sí? Lo pone en un grupo, en una persona, en quien fuera, para poder redireccionar nuestro enojo. Ahora, esto a lo largo de la historia ha dado lugar a fenómenos de muchísima gravedad, porque cuando crecen esas lógicas conspirativas, cuando crecen formas paranoicas, lo clásico es encontrar algún chivo expiatorio contra el cual derivar todo el odio que no, y el enojo y la frustración y el resentimiento que nos genera toda la situación, porque una catástrofe no, es un hecho muy disruptivo, nos transforma toda la vida, y bueno, un desafío enorme es cómo conducir de un modo más saludable esas cosas que nos pasan y poder asumir esas cosas que nos pasan justamente para no caer víctimas de este tipo de construcciones ideológicas, ¿no?
Claro, sobre todo, bueno, también estas construcciones que parten desde los medios de comunicación. Y hacías hace unos días estaba publicada una encuesta que realizaste también acerca de cómo la población ve estas medidas de restricción, la posibilidad de que se implementen más medidas de restricciones a la movilidad, una tendencia que marca que la mayoría de la población en realidad está a favor para detener esta escalada de contagios de coronavirus, del SARS-CoV-2. Sin embargo, muchas veces lo que se refleja en los medios, en algunos medios, con los que se pueden llamar los hegemónicos, son distintos opiniones, ¿no? No es la opinión que predomina de la mayoría de la población. ¿Cómo lo ves a esto en el marco de lo que se ha llamado durante la pandemia esta infodemia?
Sí, por eso decía que los comportamientos se encuentran determinados por nuestras representaciones de la realidad. El problema es cuando esas representaciones están tan distorsionadas y creo que ahí ha habido mucha responsabilidad de distintos medios de comunicación, pero otra vez, no lo vería de un modo tan simple, en el sentido que por supuesto que hay algunos medios que lo que intentan es plantear su propio interés, su interés económico en función de lo que quieren para el país e insistir desde ese lugar. Pero creo que lo que ha ocurrido mucho más y que es algo para revisar es que no hubo por parte de gran parte del periodismo la posibilidad de reconocer lo que les estaba pasando. Entonces, en muchos casos, el periodismo, que un periodista es una persona como cualquier otra, vivió estos problemas, estas formas de negación, esta forma de proyección, esta angustia, esta disrupción, y en vez de trabajarlo, de asesorarse, incluso de encontrar acompañamiento profesional, porque es muy hay mucha responsabilidad en un periodista, como que dejaron emerger como les salía esa angustia y terminó irradiando a grandes sectores de la población. Yo recuerdo la impaciencia tremenda en el momento en que la situación con el virus se encontraba prácticamente controlada en todo el país hacia el mes de abril o de mayo, con la excepción del área del AMBA, y cómo se potenciaba permanentemente esa imposibilidad de espera y esa impaciencia que terminó destruyendo gran parte de las conquistas que se habían logrado con esa cuarentena temprana. Entonces me parece que hay toda una cantidad de cuestiones, y eso es un poco el objetivo del libro, ¿no? Para que empecemos a revisar sin simplismo, ¿no?
Horacio. ¿Cómo estás? Sí, Horacio Marmurek te saluda. Ahí hay una cuestión que es muy interesante, porque hablamos del periodismo, pero también hemos descubierto que hay una porción de la sociedad que está negada de entender condiciones de naturaleza y de, digamos, hoy este debate de qué eficacia tienen las vacunas, cuando hace muchos años que tenemos un montón de vacunas a las cuales nunca le pusimos la mirada adentro. Eso también es parte de una dinámica a la cual fuimos avanzando sin darnos cuenta?
Parte de varias dinámicas, Horacio, te diría. Por un lado, me parece que una cosa que nos hizo mucho daño, y yo la analizo bastante en el libro, es tanto el relativismo epistemológico como el relativismo moral, ¿sí? Esta idea de que cualquier opinión vale lo mismo, que cualquiera puede decir cualquier cosa y que todos tenemos el mismo derecho a hablar y a plantear qué es lo que nos parece, entre comillas, digamos. Y esto genera una situación de absoluto caos informativo, ¿sí? En el sentido que efectivamente no estamos todos en la misma situación ni con el mismo nivel de conocimiento, ni todas las palabras valen igual, por ejemplo, a la hora de comprender el sentido, la lógica y las características de una vacuna. Entonces, ese relativismo epistemológico me parece que aquí ha sido fundamental para entender la enorme dificultad en muchas sociedades del mundo que ha tenido tomar las medidas necesarias de todo tipo para enfrentar esta situación catastrófica. Y por otro lado, el relativismo moral, ¿no? Como que también hemos perdido la noción de que podemos definir que algo está bien o algo está mal, digamos, ¿no? Y otra vez, parece que todo fuera en función de lo que me parece, que si a mí me parece que algo está bien, y entonces hemos perdido el orden de importancia de los valores, ¿no? Que la vida, por ejemplo, es un valor que está mucho más allá que el confort, y que por lo tanto no podemos, en esta disputa entre valores, suponer que todo vale lo mismo y que simplemente se define en función de lo que a mí me parece.
Habla Daniel Feierstein, autor de Pandemia, un balance social y político de la crisis del COVID-19, que se presenta, a Diana, ¿cuándo?
Este viernes, Daniel, ¿no? Va a estar allí también Florencia Kahn y el psicoanalista Luciano Lutero, ¿cierto?
Así es, coordinados por Flavio Lopresti, este viernes a las 19.
Muchísimo.
Virtual, obviamente.
Virtual.
Virtual, claro.
Sí, es el Fondo de Cultura Económica, la editorial, así que, bueno, lo pueden seguir, lo pueden comprar, súper interesante esta charla y súper interesante que se esté pensando en esto, en estos tiempos. Muchísimas gracias, Daniel.
No, gracias a ustedes.
Era Daniel Feierstein, autor de Pandemia, este balance social y político de la crisis y este análisis sobre la sociedad.